Hace un momento dije que nosotros debemos estar dispuestos a ser corregidos. No debería molestarnos cuando hacemos una corrección. La corrección, por supuesto, tiene que ser con amor. No tiene que ser una corrección brutal, ni enojados. No, no estamos enojados. Pero sí recomendamos que las cosas se hagan con debido respeto y con orden. Empezamos el mensaje de esta tarde. ¿Qué tal si esta tarde nos ponemos a hablar de un tema muy importante? Ese tema es la puntualidad. La puntualidad. Empecemos por una pregunta. ¿Por qué es importante la puntualidad? ¿Por qué? Algunos saben que llegar un poco antes a los compromisos reduce el estrés. Cuando uno llega con suficiente anticipación, no cuando las papas están quemando. Además, una persona puntual se gana una buena reputación porque demuestra que es competente y respetuosa. Por eso, cuando alguien es puntual en sus compromisos, nos da a entender que se esfuerza por controlar su vida y cumplir con lo planificado, por mucho que a veces surgen contratiempos. Uno tiene que prever esos contratiempos que a veces vienen de improviso, pero para ello tomar conciencia de cumplir con la puntualidad. Una persona puntual demuestra que es una persona de palabra. Es lo que Pablo habló en su sermoncillo. Una persona puntual es una persona que demuestra que es una persona de palabra. Que lo que se comprometió, cumple. Porque hoy en día la gente rompe sus promesas fácilmente. No les interesa. Y no es fiel a sus compromisos. Oye, tú me dijiste tal cosa, pero no me has cumplido. Oh, mira, viejo, no tengo tiempo, olvídalo. Pero Dios valora mucho a quienes cumplen con lo que se comprometen. Cumplen con lo que dijeron. Cumplen con lo que dicen. Esa persona cumplidora se gana no solo el respeto de los demás, se gana el respeto de su familia y de sus amigos. Por eso, las empresas valoran a sus trabajadores puntuales, que cumplen con las fechas de su trabajo. A veces incluso los recompensan con un mejor salario y hasta logran un ascenso. ¿Por qué? Porque sus jefes ven que esas personas cumplen con su palabra. Son puntuales. Y aquellos que no suelen ser puntuales, reconocen todavía que la puntualidad es una virtud. Felizmente la Biblia nos da varios consejos prácticos relacionados con este tema de la puntualidad, como lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver también un nuevo concepto que espero que me entiendan. Es difícil un poco de entender, pero yo creo que vamos a hacer el esfuerzo. La Real Academia Española de la Lengua, define la puntualidad de la siguiente manera. Dicen ellos que la puntualidad es el cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida, haciendo las cosas a su debido tiempo, para no hacer las cosas apresuradamente. Uno llega tarde y empieza a apurarse. No, uy, ya estoy con la hora vencida, que apúrese. No, eso no está bien. Eso no está bien. Es como una tarea realizada con gran puntualidad. También se dice que la puntualidad es la certidumbre y convivencia precisa de las cosas para el fin a la cual han sido destinadas. Certidumbre y convivencia precisa de las cosas para el fin a la cual fueron destinadas. La puntualidad es una cualidad adquirida por los seres humanos, la cual es considerada como la virtud de cumplir con la tarea o una obligación dentro del tiempo previsto. Dentro del tiempo previsto. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La Biblia contiene varios pasajes relacionados con la puntualidad. He aquí uno de ellos, donde la puntualidad se encuentra implícita. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 40. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 40. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Y por ende, a nosotros. Primera de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Eso quiere decir que uno toma previsiones anticipadas para que todo salga bien, para que todo salga decentemente y la tarea que se tiene que realizar sea ordenada. Cuando alguien se compromete a encontrarse con otra persona, se citan, por ejemplo, dice, nos encontramos en tal lugar, tal día, etcétera, etcétera, en una determinada hora y lugar, lo correcto es que ambos sean puntuales. Por eso la Biblia, analizando el tiempo, dice lo siguiente. Eclesiastés, capítulo 3 y versículos 1 al 2. Ah, el rey Salomón, ¿cuándo no? Cuando estaba en la cumbre de su sabiduría, escribió esto. Fíjense lo que dice ahora el rey Salomón. Eclesiastés, capítulo 3 y versículos 1 al 2. Dice: todo tiene su tiempo. Dios, al crear el espacio-tiempo, Él nos ha introducido en este espacio-tiempo. En el espacio-tiempo nosotros envejecemos, las cosas se deterioran, hay muchas cosas que se echan a perder dentro del espacio-tiempo. Pero Dios no está dentro, Dios está fuera. En cambio, nosotros estamos en esta bola tan grande que se llama universo, que Dios lo creó con el espacio-tiempo. Entonces, nosotros no sabemos los límites de este enorme universo. Alguien dijo una vez que el universo es una esfera de radio infinito, cuyo centro está en todas partes. Es una esfera de radio infinito, cuyo centro está en todas partes. Bueno, dentro de esta esfera, entonces, voy a hablar ahora del tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar, versículo 4, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Por eso en la iglesia, en la fiesta, bailamos, porque es correcto. Versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. De ahí que el agricultor, fíjense ahora, Ahora, metámonos en el tiempo, por favor. Metámonos en el tiempo, hagamos ese esfuercito. De ahí que el agricultor siembra en el momento oportuno, exacto, para obtener una mejor cosecha posible. Porque si el agricultor se atrasa un poquito, su cosecha ya no es buena. Si se adelanta un poquito, tampoco. Entonces, el agricultor hace las cosas a tiempo para que su cosecha sea buena. Lección para nosotros. Podemos decir que su puntualidad le va a dar buenos frutos. También en la Biblia encontramos una razón más noble para ser puntuales. Se trata de una muestra de respeto hacia los demás, hacia su valioso tiempo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Este principio de Filipenses 2, 3 al 4 es un principio que siempre deberíamos aplicarlo. Siempre. Cuanto más obedecemos a Dios, más bendiciones vamos a tener. Tengo muchos problemas. Dedíquese a estudiar la Biblia. Aplique los conceptos y de pronto va a ver usted que su situación va a empezar a mejorar. Porque a Dios le agrada que le obedezcamos. Ahora vayamos a Filipenses 2, 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser así, con humildad, con sencillez. Nadie puede decir, mira, yo sé mucho más que tú y bueno, tú estás por debajo, yo te miro por encima de mí. No, eso no es correcto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Lo que acabo de decir, estimando a cada uno de a los demás como superiores a sí mismo. Si aquí está la congregación, el ministro está aquí abajo, porque tiene que servir a todos, por debajo, no está por encima, está por abajo. Y a medida que tenemos mayores congregaciones, por ejemplo, los miembros del consejo está mucho más abajo todavía porque sirven un área mucho mayor. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No, yo primero quiero hacer lo mío tiene que estar bien, y después veremos qué pasa con los otros. No es así. No es así. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, quienes constantemente hacen esperar a otros, en realidad les están robando su tiempo. ¿Y cómo podemos entonces ser puntuales? Dios nos recomienda que hagamos planes y acudamos a nuestra cita con la debida anticipación, de manera diligente. Proverbios capítulo 21 y versículo 5. Proverbios capítulo 21 y versículo 5. Fíjense lo que dice Proverbios 21, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Claro, porque Dios lo bendice a uno. Cuando uno cumple, Dios lo bendice. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Todo el que hace atrasado, el que llega justo a tiempo, el que pucha, ya pasó la hora y... No. Todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Si usted suele llegar tarde a sus compromisos, es porque quizás no calcula bien su tiempo. Sería bueno eliminar algunas actividades innecesarias, dándose más margen de tiempo entre cada cita, tratando de llegar temprano por si se le presentan imprevistos a causa del mal tiempo o del tráfico. A veces nosotros podemos salir temprano, pero el tráfico es tan pesado a veces, con problemas, con cortes de vías, con manifestaciones, etcétera, etcétera, que llegamos tarde. Obviamente ahí nosotros hicimos el esfuerzo, pero si a propósito salimos tarde, ¿cuándo vamos a llegar? A veces no llegamos. Proverbios capítulo 11 y versículo 2. Proverbios capítulo 11 y versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Hace un momento dije que nada hagamos por vanagloria, sino con humildad. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 11, 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Estamos convergiendo a un mismo punto. Hay un punto de inflexión espiritual. Ahí nos dirigimos todos. Debemos ser entonces modestos. Eso significa que reconocemos nuestras limitaciones. Antes de aceptar un compromiso, debemos ser realistas para ver si podemos cumplirlo o no. Pero si se sobrecarga con muchas actividades, solo logrará estresarse a sí mismo y también estresar a los demás. Por eso las Escrituras nos aconsejan que aprovechemos bien nuestro tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Se fijaron que Pablo es aquí el campeón de esto. Porque él siempre nos está aconsejando de una manera extraordinaria. Nos está educando. Efesios, capítulo 15, versículo... No. Sí, está bien. Efesios, ¿verdad? Sí, sí. 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando venimos acá a los servicios, estamos aprovechando nuestro tiempo al máximo, porque estamos edificando para nuestro futuro. Estamos edificando para la eternidad de Dios. Para lograrlo siempre debemos dar prioridad a lo más importante. Filipenses capítulo 1 y versículo 10. ¿Para qué debemos hacer todas estas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué este consejo que nos está dando Pablo? Aquí está la respuesta. Filipenses capítulo 1 y versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para eso nos estamos preparando. Para eso debemos ser cumplidores, para eso debemos ser puntuales, porque nos estamos preparando para el futuro. Ya vamos a ver cómo Dios actúa dentro de un momento más. Proverbios, capítulo 22 y versículo 29. He aquí un excelente consejo que tiene que ver con nuestro futuro, precisamente. Excelente consejo que tiene que ver con nuestro futuro. Proverbios, capítulo 22 y versículo 29. Yo voy a leer de la versión GPS. Ya les he dicho que la versión GPS es extraordinaria, porque nos da una faceta muy diferente. Una faceta más clara de las Escrituras. Proverbios 22, 29. Dime quién se esfuerza en el trabajo. Dime quién se esfuerza en el trabajo hoy. Y te diré quién comerá como rey mañana. Repito, dime quién se esfuerza en el trabajo hoy y te diré quién comerá como rey mañana. Muy interesante esto, y es cierto. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Voy a leer ahora también de la versión GPS, porque hay algunos pasajes que se entienden mejor cuando cambiamos de versión bíblica. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. En más de una ocasión he escuchado decir esto: Dios no llega antes ni después. Dios siempre llega a tiempo. Dios no llega antes ni después, sino que Dios siempre llega a tiempo. Esto encierra una gran verdad. Cuando uno se da cuenta que Dios es puntual, uno empieza a meditar en el ejemplo de nuestro Creador, aunque muchos necesitamos que se nos recuerde continuamente. Dios es puntual, siempre. Él hace las cosas en el preciso momento, no se adelanta ni se atrasa. Sin embargo, a veces nosotros podemos pensar que Dios se tarda demasiado en respondernos. Oramos a Él, doblamos rodillas y Dios no nos responde. ¿Qué pasa con Dios? ¿Está sordo? ¿No escucha? Y pensamos que Él se olvidó simplemente y que tal vez no va a cumplir lo que le estamos pidiendo. Pero no es que Dios se tarde mucho, no. Pues Él siempre cumple y es puntual. Y es puntual. Entonces, ¿cuál es la palabra que faltaba añadir a lo que acabo de decir? Esa palabra que faltaba es: lo hace todo a su debido tiempo. Lo hace todo a su debido tiempo. Necesitamos aclarar esto. Lo vamos a aclarar. Muchas veces podemos orar nosotros y decir: Dios mío, yo necesito esto. Hazme este favor, por favor. Necesito esto. Pero Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él dice: yo te voy a responder en el tiempo en que yo crea conveniente. Por eso a veces podemos pensar, decir, bueno, Dios no nos escucha. Necesitamos aclarar esto. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Dice: todo tiene su tiempo. Y ahora voy a repetir el versículo 11 que hace un momento lo leí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces no entendemos. No entendemos. ¿Por qué no podemos entender? Porque nosotros medimos nuestro tiempo mientras Dios tiene un reloj distinto al nuestro, el cual no se rige ni por horas, ni por minutos, ni por segundos, sino que tiene un tiempo perfecto, una oportunidad apropiada de hacer las cosas. Esa oportunidad apropiada de hacer las cosas se llama Kairos. Kairos, Dios actúa en el tiempo perfecto, en una oportunidad apropiada llamada Kairos. Mientras que nosotros medimos los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, y nos regimos por el tiempo Cronos. Cronos. Dios se guía por Kairos, nosotros nos guiamos por el Cronos. Los dos tiempos son completamente diferentes. Mientras que uno no mide el tiempo por el Cronos, sino un tiempo perfecto y perfecto, llamado Kairos, nosotros, en cambio, nos regimos por el Cronos, nada más. Envejecemos, las cosas se gastan, se rompen, qué sé yo, envejecen, qué sé yo. A veces cuesta entender este concepto, cuesta, pero voy a tratar de que lo entendamos. Dios hace las cosas a su debido tiempo, pero no se rige a nuestro tiempo, no. No se rige a nuestro tiempo, porque está muy por encima del tiempo humano, está muy por encima. Mientras que nosotros pensamos en función al Cronos, Dios actúa en función al Kairos. Dos conceptos diferentes. Por supuesto, Dios no está sometido al tiempo, Kairos, sino que es una oportunidad, un tiempo perfecto, único, en el cual Dios actúa. Dios no está sometido al tiempo, como nosotros, porque Dios está fuera de la creación, fuera del universo. Podemos constatar que Dios ha cumplido en su tiempo perfecto y haciéndolo todo hermoso. Por eso vemos, ahora fíjense, ahora voy a hacer ejemplos. Por eso vemos a Noé, a quien Dios le dio una orden de construir un arca antes del diluvio que iba a cubrir toda la tierra. Era algo ilógico, no era lógico. Por eso la gente se burlaba de Noé. Oye, Noé, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Aquí no hay agua y estás construyendo semejante nave. La gente se burlaba de Noé al verlo construir con tanto amor y esfuerzo aquella inmensa arca en un lugar seco, que luego finalmente iba a servir para su salvación y la salvación de su familia. Pasó construyendo aquella arca por casi 120 años. Uy, imagínense. Noé construyendo el arca 120 años. Y muchos pensaban que estaba loco. Muchos pensaban que estaba loco. Pero pese a todo, llevó a cabo y cumplió con su misión. Y desde el momento en que el arca se cerró, ¡pam!, cerraron las puertas, comenzó a llover, inundando la tierra. De esa manera Dios cumplió con Noé. Claro que Noé esperó mucho tiempo, mientras que Dios no esperó ningún tiempo. Ahora estamos diferenciando los dos tiempos, el tiempo humano y el tiempo de Dios. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Noé y su familia no hubiesen entrado al arca a tiempo? Yo le decía, ya están los animales, ahora entra tú con tu familia. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiera dicho, bueno, ¿para qué me voy a apurar? Pero no. Noé sabía que Dios estaba encima y dijo, no, yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir, yo tengo que ser puntual. Y entró a tiempo. Esto nos muestra que Noé y su familia tuvieron que ser puntuales, tal como Dios es a quien ellos servían. Aquí estoy hablando de dos tiempos, Kairos y Cronos. También sabemos que Abraham recibió la promesa de una enorme descendencia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Eso le prometió Dios a Abraham. Pero Abraham tuvo que esperar 25 largos años, Cronos, para recibir la promesa. Y Dios cumplió a su tiempo, Kairos, para darle una descendencia. Por entonces, cuando recibió la promesa, tenía 75 años. Y cuando recibió la promesa, tenía 100 años. Abraham esperó el Cronos de 25 años. Dios no. Dios cumplió en el momento perfecto. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado en lugar de Abraham? Vamos a suponer que no era Abraham al que recibió la promesa, sino nosotros. Tal vez podríamos habernos desesperado al poco tiempo. Señor, pues ya estamos aquí 3 años. Señor, estamos aquí 5 años. Señor, estamos 10 años. ¿Qué pasa contigo? Pero si tú nos dijiste. A Dios no le interesaba si Abraham tenía 100 años. No le interesaba. O si Sara podía tener hijos, no podía tener hijos por su avanzada edad. Tampoco le interesaba eso a Dios. Dios no actúa de acuerdo al tiempo Cronos, sino que es muy puntual en su tiempo, Kairos. Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia. Espero que lo estemos entendiendo. Es un poco difícil. Cuesta un poquito entender. Pese a ello, pese a lo que estamos viendo, algunos todavía podrían pensar y decir, ah, pero señor Machicao, usted se está equivocando. ¿Por qué? ¿Dónde me estoy equivocando? Jesucristo fue impuntual. No fue puntual Jesucristo. Cuando murió su amigo Lázaro, porque vieron que había llegado muy tarde y después de la muerte de Lázaro. Ah, ¿ve usted, señor Machicao? Jesucristo fue impuntual. Juan capítulo 11, versículo 3. Se puede pensar de esa manera porque no se conocen las Escrituras. Juan capítulo 11, versículo 3. Jesucristo estaba con sus discípulos ahí en el Jordán. Y Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas Marta y María para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Ese fue el mensaje que le mandaron cuando Jesucristo estaba ahí en el Jordán. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Cómo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Pero qué pasa, Jesús? ¿Acaso no sabes que Lázaro estaba enfermo? ¿Acaso no te mandaron un mensaje? No, Jesús se quedó 2 días más. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ni los discípulos entendían esto, ni ellos entendían. Si está durmiendo, entonces va a sanar, quiere decir que va a sanar, Señor. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Claro, no entendían. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué se atrasó? ¿Por qué aparentemente fue impuntual? Cuando llegó Jesús, habían pasado 4 días después del entierro de Lázaro. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego María, cuando llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, al verla llorando, lo mismo que a los judíos que la acompañaban, se estremeció en el espíritu, se conmovió y lloró. Y los judíos dijeron: mirá cuánto Jesús amaba a Lázaro. Pero algunos de ellos no estaban de acuerdo y dijeron: ¿Acaso este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, no podía haber hecho también que Lázaro no muera? ¿Qué clase de profeta es este? Si él realmente fuera un profeta, si él realmente fuera el Hijo de Dios, hubiera hecho que Lázaro no muera, como lo hizo con el ciego de nacimiento, que tuvo que introducirle 2 pedazos de arcilla al ojo para que se vaya a lavar a la fuente de Siloé y vea. ¿Por qué le puso arcilla? Porque el cuerpo, nosotros somos arcilla. ¿Por qué se atrasó Jesús? Lo voy a aclarar. Muy pronto ellos, todos ellos, fueron testigos de cómo Jesús se puso al frente del lugar donde estaba enterrado, frente de su tumba, y le dijo: Lázaro, levántate. Y este, volviendo a la vida, se levantó y empezó a caminar otra vez. Vemos que Jesús hizo las cosas a tiempo. Para la gloria del Padre y la gloria suya. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando escuchó, cuando recibió la noticia de las 2 hermanas, Marta y María, Él dijo: esta enfermedad es para la gloria de mi Padre y para mi gloria. Jesús se tardó 2 días porque había un propósito supremo, muy alto, que ningún ser humano en ese momento estaba comprendiendo. Y ahora fíjense lo que voy a decir. ¿Qué hubiese pasado si Jesús llegaba antes de la muerte de Lázaro? ¿Qué hubiese pasado? Jesús, obediente, hubiera dicho: vamos, volemos por este camino para llegar urgente donde está mi amigo Lázaro. ¿Qué hubiese pasado? El hecho de sanarlo en su lecho enfermo se hubiese confundido en medio de tantas sanidades que Él hizo durante su ministerio terrenal. No hubiera sido nada valorable. No hubiera sido nada valorable. Hubiera sido una sanidad más que hizo Jesús. Sin embargo, Jesús quiso apartar esto, porque decía: esto es para la gloria de mi Padre y para mi gloria. ¿Y por qué lo dijo? Porque inmediatamente los judíos fueron donde los fariseos y saduceos y le contaron el hecho. Y ellos se confabularon y dijeron: bueno, mira, ya no podemos aceptar más. Este hombre hace muchos milagros. Ya empecemos a tramar de una vez por todas cómo matarlo. Ahí está la gloria. Ahí está lo que iba a venir para la gloria. Por eso Jesucristo se atrasó. Pero al mismo tiempo Jesucristo hizo a tiempo las cosas. Dios es muy puntual, porque hace las cosas en el tiempo perfecto, kairos. Él no se atrasa ni se adelanta. Lo que a uno lo tiene preocupado, Dios ya lo tiene considerado en el tiempo perfecto. Por tal razón, no debemos desesperarnos. No debemos rendirnos. No debemos pensar que Dios se ha olvidado y que Él no cumplirá. Debemos esperar, porque la obra de Dios se hará en el tiempo perfecto de Dios. Va a llegar el momento en que Dios va a decir, basta con la obra, basta con mi obra. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La iglesia va a ir al lugar de protección, ya no habrá más obra, y empezará la tribulación. Dios hace las cosas en el tiempo perfecto. Él es puntual. Debemos imitar esa puntualidad. En cambio, en la cultura moderna de nuestros países, de nuestro medio donde vivimos, encontramos que el tiempo no es tan importante. No. Por ejemplo, en nuestro medio la mayoría de las personas son impuntuales. Siempre llegan tarde o atrasadas. Y lo peor de todo es que esto ya no es mal visto. Ya no. Porque se llega tarde a las reuniones. Se llega tarde al trabajo. Se llega tarde al colegio. Se llega tarde a los servicios de la iglesia. Pero en las culturas donde la puntualidad es altamente valorada, la falta de la misma es considerada una falta de respeto y falta de consideración con las personas. E incluso hasta puede ser considerada como un insulto. ¿Ustedes saben qué hacen los ingleses? Cuando llega a las 4 en punto, ¿qué hacen? Están trabajando en sus oficinas, pero dicen, tea time, stop the work. Tea time es el tiempo del té. Toman a las 4 en punto su té. Son puntuales en tomar su té. Ellos, si nosotros fuéramos ahí, si estuviéramos en medio de los ingleses, si viviéramos en ese mundo, ay de nosotros si nos atrasamos. Lo verían muy mal. Se sentirían muy incómodos y hasta pensaría que los estamos insultando por falta de cumplimiento. Por eso la puntualidad es considerada de gran valor, porque dota a nuestra personalidad carácter, orden y eficacia. Y si vivimos con estos valores a plenitud, carácter, orden y eficacia, estaremos en condición de realizar más actividades y desempeñar mejor nuestro trabajo y ser merecedores de mayor confianza. En otras palabras, la puntualidad nos ayuda a ser diligentes, como ya lo dije, con nosotros mismos y con los demás. Algunas personas, felizmente, llevan innato el hecho de ser puntuales. No se atrasan. Pero en otros casos la puntualidad brilla por su ausencia. Y es allí donde tenemos que trabajar con férrea disciplina para cambiar la impuntualidad por la puntualidad. Claro que podemos lograrlo siendo perseverantes y constantes. Necesitamos ser eso. Llegar demasiado justo o atrasado a los servicios de la iglesia puede significar falta de respeto a Dios. No al ministro. El ministro no vale nada. Falta de respeto a Dios. Y por eso debemos hacer una costumbre de llegar por lo menos 15 minutos antes de empezar los servicios a tiempo. Y si casi siempre llegamos a la oficina o al trabajo atrasados, No vamos a durar mucho en nuestro trabajo, porque corremos el riesgo de ser despedidos. No debemos argumentar justificativos para siempre llegar atrasados. Claro que algunas veces surgen imprevistos e impensados que escapan de nuestro control, pero yo no estoy hablando de eso ahora. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con la puntualidad. Hoy día, por ejemplo, debo aplaudir a la familia de Pablo, porque llegaron a las 2:10. Muy bien, muy bien. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con la puntualidad. Ahora nos vamos a sumergir un poquito en este aspecto. Primer aspecto. La puntualidad es esencial para servir a Dios. La puntualidad es esencial para servir a Dios. Fíjense que para celebrar las fiestas del Eterno, los varones israelitas tenían que estar a tiempo en el lugar designado, donde Dios quería poner su nombre. Y ellos se apresuraban, corrían para llegar a tiempo para celebrar las fiestas del Eterno en el lugar donde Dios quería poner su nombre. Levítico capítulo 23 y versículo 4. La puntualidad es esencial para servir a Dios. Levítico 23 y versículo 4. Estas son las fiestas del Eterno, solemnes, fiestas solemnes del Eterno. Las convocaciones santas, las cuales convocaréis, ¿cuándo? En sus tiempos. En sus tiempos. ¿Está? Como alguna vez los del hotel me decían, ¿por qué no atrasan una semanita de venir aquí al hotel? No, no podemos. ¿Pero por qué? No puedo explicárselo, Señor. No podemos. Tenemos que hacer las cosas a tiempo. También Dios estableció el tiempo a los que debería realizar ciertos sacrificios. Eso está en Éxodo capítulo 29 y versículos 38 al 40. Ciertos sacrificios debían realizarse en su tiempo. Yo no voy a decir eso ahora, ustedes lo pueden ver. Ahora fíjense, mira, la pregunta que yo les hago. ¿Acaso todo esto no nos muestra que Dios desea que sus siervos le sirvan con puntualidad? ¿Acaso todo esto no nos muestra que Dios desea que sus siervos le sirvan con puntualidad? Por supuesto que sí. Por eso en el primer siglo el apóstol Pablo les explicó a los cristianos de Corinto cómo debían llevar a cabo sus reuniones de sábado. Entre otras instrucciones, les dio la siguiente. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 40. Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 14 y versículo 40. Ya lo leí esto, pero lo voy a repetir porque es importante. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, que las reuniones deberían comenzar a la hora exacta. Debemos entender que el punto de vista de Dios sobre la puntualidad no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Dios no cambia. No cambia, como lo vamos a ver luego. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Dice, porque yo el Eterno no cambio. Ahí está, ahí está. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios prometió mantener a su pueblo con David, pero como se habían portado mal, los podía desechar. Pero como Dios ya hizo una promesa, Dios no cambia. Por eso mantuvo. Y por eso les dice, vosotros no habéis sido consumidos. Si Dios es un Dios puntual, nosotros como sus hijos debemos imitarle. ¿Quiénes somos nosotros para no imitar a Dios? sirviéndole de corazón. Es decir, debemos ser puntuales en toda la extensión de la palabra para servir con gratitud y beneplácito a nuestro Dios. Ese es el primer aspecto. La puntualidad es necesaria para servir a Dios. Segundo aspecto. ¿Y qué pasa cuando no somos puntuales? ¿Y qué pasa cuando no somos puntuales? La falta de puntualidad muestra falta de interés en las cosas de Dios. Y automáticamente genera un semblante negativo. No solo en la iglesia, sino también en los trabajos y en los compromisos. La impuntualidad puede echar a perder las buenas relaciones y amistades que tenemos con gran facilidad. Yo no confío en este porque siempre llega tarde. No, no confío en él, ¿verdad? En realidad, debemos llegar a los servicios con un margen de tiempo, porque de lo contrario, algunos podrían pensar que el encuentro del sábado no tiene gran relevancia, cuando sí la tiene, cuando sí la tiene. Algunos miembros podrían pensar que no valoramos su tiempo y en consecuencia podrían desanimarse. Cuando uno no tiene control del tiempo, muestra una falta de respeto por el tiempo de los otros. También a la larga supone la pérdida de confianza, porque es posible comprender la impuntualidad de un día, pero no se puede mantener la confianza de quien casi siempre llega atrasado. ¿Y cómo podemos mejorar la puntualidad? ¿Cómo podemos mejorar la puntualidad? Debemos establecer un autocontrol que pueda ayudarnos a corregir el tiempo que dedicamos a cada labor para ser puntuales. Por otro lado, elaborar un horario de las actividades también puede sernos útil. Aunque al principio quizás no calculemos bien el tiempo, pero a la larga podemos ir ajustando para realizar cada actividad en el tiempo que requiere. Creo que ha llegado el momento de poner en atención a la impuntualidad. Proponernos a mejorar, si es posible, en todo. No se olviden que quien se esfuerza en el trabajo ahora, comerá como rey después. Es decir, que a los puntuales y diligentes Dios les promete gobernar con los grandes en su reino. Esa es la recompensa de Dios. Tercer aspecto. Debemos imitar la puntualidad de Dios. Debemos imitar la puntualidad de Dios. La principal razón para ser puntuales es imitando a nuestro Dios. Fíjense lo que Pablo dice al respecto. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Debemos imitar la puntualidad de Dios. Dice, Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está. Ahí está. Dios es nuestro ejemplo perfecto, porque nunca se atrasa. Él siempre respeta el tiempo establecido, kairos, para cumplir con todos sus propósitos. En la Biblia hay abundantes ejemplos que nos enseñan la puntualidad de Dios, nos muestran la puntualidad de Dios. Lo vamos a ver ahora. Veamos tres de ellas, tres ejemplos. Primer ejemplo. Jeremías capítulo 25 y versículos 11 al 13. Jeremías capítulo 25 y versículos 11 al 13. No voy a leer el pasaje, sino simplemente lo menciono, pero luego analizo y digo. Aquí Dios dijo al pueblo de Judá, serviría al rey de Babilonia 70 años. Eso es lo que le dijo. Cuando los sacó, del lugar del sur, vino Nabucodonosor con todo su ejército y se los llevó, y Dios les dijo que ellos iban a servir al rey de Babilonia 70 años. Ellos fueron deportados en tres ocasiones. La primera fue el año 604 antes de Cristo, la segunda fue el año 597 antes de Cristo y la última fue el año 587 antes de Cristo. Tres épocas de deportación. Y volvieron después del segundo decreto de Darío Hispates, al cumplirse los 70 años, precisamente. Cuando el templo fue reedificado y después que Babilonia fue destruida por los medos y persas. ¿Dios cumplió con lo que dijo con su pueblo? Claro, ellos volvieron exactamente a los 70 años. Segundo ejemplo, Daniel capítulo 4, versículos 20 al 25. Daniel capítulo 4, versículos 20 al 25. Aquí Daniel interpreta el segundo sueño de Nabucodonosor con el follaje del árbol. ¿Se acuerdan? Que él vio un árbol enorme donde venían las aves y se posaban sobre él, etcétera, etcétera. Donde las bestias del campo hacían también su morada. Y con la hierba del campo lo iban a apacentar como a bueyes durante siete tiempos. Eso es lo que le dijo Dios. Él iba a convertirse en una bestia y iba a comer con los bueyes durante siete tiempos, siete años. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. Y así fue. Cuando terminó los siete años, Nabucodonosor reconoció que Dios es Dios. Tercer ejemplo. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Nosotros como iglesia conocemos esto. Pero el mundo de afuera no sabe. Esto tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. 70 semanas proféticas. Ahora, yo no voy a entrar en el detalle de las 70 semanas, solamente lo voy a resumir de esta manera. Esto tiene que ver primero con las 69 semanas proféticas. 69 semanas proféticas. 69 semanas por 7, porque son años, nos da 483. El segundo decreto fue el decreto de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, para el retorno de los judíos a su tierra. 70 semanas. Entonces, si sumamos algebraicamente 457 más menos 483, llegamos al número 26. Pero como hemos pasado el año cero, de antes de Cristo a después de Cristo, le aumentamos uno, porque no hay año cero. Por tanto, llegamos al año 27. Y precisamente, el año 27 es cuando Jesucristo empezó con su ministerio terrenal. Dios estaba actuando en el tiempo exacto. Y tres años y medio después iba a ser muerto. Entonces, la primera media semana profética y semanal se cumplió con Jesucristo en su muerte. ¿Por qué? Porque murió a media semana literal, un miércoles, y murió tres años y medio de su ministerio. O sea, tres y medio años proféticos. Entonces ya tenemos 69 semanas y media. Y media. Falta media semana. ¿Cuál es la otra media semana que falta? La media semana profética que falta son tres años y medio, que se van a cumplir cuando la iglesia vaya al lugar de protección y empiece la gran tribulación por 3 años y medio. En ese momento, cuando se cumple este tiempo, Jesucristo aparece por segunda vez. Jesucristo actúa siempre a tiempo. Dios actúa siempre a tiempo. Entonces Jesucristo aparecerá por segunda vez y establecerá su reino eterno. Como vemos, Dios hace todo exactamente a su debido tiempo. Por esa razón, hacemos muy bien en mantenernos a la expectativa del día del juicio de Dios. Estamos a la expectativa. Aunque desde el punto de vista humano, Dios pareciera demorarse, en cambio, el profeta Habacuc nos asegura que no. Esto es lo que dice el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2 y versículo 3. Habacuc es un profeta menor. Habacuc, capítulo 2 y versículo 3. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Está hablando del establecimiento del reino de Dios. Dios va a cumplir en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Jesucristo viene en el tiempo exacto. Para el hombre Dios está tardando, pero para Dios la segunda venida de su Hijo se encuentra en puertas. Por eso debemos ver las cosas no desde nuestra perspectiva. Debemos girar y ver desde la perspectiva de Dios. Y ahí sí vamos a entender. Muchas veces decimos que Dios nos ha dado favores. Por favor, gire 180 grados y vea las cosas desde la perspectiva de Dios para ver por qué. Debemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. Ahí sí vamos a entender mucho más. Además, Dios abre y cierra la puerta en el momento preciso. Dios abre y cierra la puerta en el momento preciso. Por eso las vírgenes prudentes tuvieron las puertas abiertas, mientras las necias no. Por eso pagaron muy caro su impuntualidad. Con las vírgenes prudentes entraron, las puertas estaban abiertas, pero las necias no. Pagaron muy caro su impuntualidad. Mateo capítulo 25 y versículos 10 al 12. Mateo capítulo 25 y versículos 10 al 12. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, estoy hablando de las vírgenes necias, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas a tiempo entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Y eran vírgenes, pero fueron impuntuales. Pagaron muy caro su impuntualidad. Es que Dios tiene todo medido y controlado. Él nunca improvisa. Todo está hecho. Fíjense que en el libro del Apocalipsis, que es lo último que se nos viene encima, todo está bien controladito. Todo. Dios no improvisa. Por esa razón, por ejemplo, Ezequiel desde el 40 hasta el 48. Ezequiel, maravillosamente guiado por un ángel que tiene una vara de medir, va midiendo el tiempo del el templo del milenio. Todos los detalles, tantos brazos aquí, tanto de altura, tanto de profundidad. Llegué al patio, el patio tenía tanta dimensión, todo está fríamente calculado. Dios no improvisa nada. Por eso Él va a castigar a los hombres a la hora exacta. Dios va a castigar a los hombres a la hora exacta. Prueba. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. A Dios le gusta la puntualidad. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Fíjense, este pasaje, por favor, es muy importante. Muy importante. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. ¿Puede haber más exactitud, por favor? Los ángeles estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vemos que Dios tiene todo fríamente calculado. Si ahora somos 7.200 millones de personas que viven en todo el mundo, la tercera parte de los hombres hacen 2.400 millones de personas que van a morir de mano de los cuatro ángeles a la hora, al día, al mes y al año fijado por Dios. ¿Dios hace las cosas a tiempo? Por supuesto. Y todavía aquí yo podría agregar, aunque ya me estoy saliendo un poquito del sermón, pero ¿qué pasa con los dos tercios? O sea, con los 4.800 millones de personas. Si acudimos al libro de Isaías, veremos que va a morir otro tanto, un tercio de personas. O sea, van a morir otra vez 2.400 millones de personas. Y con lo último, se van a extinguir. Dios va a destruir a toda la humanidad. Ya sabemos eso, eso es la profecía. No quiero desviarme más, voy a continuar. Dios necesita miembros esforzados, diligentes y puntuales. Porque contamos con el mejor ejemplo de nosotros, con el mejor ejemplo nosotros. Contamos el mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Dios. Porque en medio de su perfección infinita, Dios siempre actúa con puntualidad. Por eso debemos someternos a Él, confiando plenamente en que Él jamás nos fallará. Porque nuestro Rey volverá justo a tiempo. Justo a tiempo. Apocalipsis 14 y versículo 7. Apocalipsis 14 y versículo 7. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega. Porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dios hace las cosas y va a hacer las cosas a tiempo. Él no se va a adelantar ni se va a atrasar. Tomemos ese ejemplo. Hagamos las cosas a tiempo. En conclusión, tampoco nos olvidemos que los 10 reyes van a recibir autoridad por una hora. ¿Se acuerdan eso? Eso está en Apocalipsis 17. Recibirán autoridad por una hora juntamente con la bestia. Entonces, millones lamentarán su hora de juicio y la destrucción que vendrá sobre la gran ciudad de Babilonia, que es Roma. Dios va a destruir a todo el sistema de la Iglesia Católica, como nos dice Apocalipsis en el capítulo 18 y versículo 10. Concluyo diciendo, espero que estas lecciones definitivamente nos sirvan a todos y cada uno de nosotros.